Blog Talk Radio.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, mi gente, aquí estamos otra vez. Estamos sobreviviendo a la monga, al catarro, al limón sin pepa y al agua sin limón. Ya tú sabes, estamos ahí. William, hoy tú eres mi asistente número 18. Oye, William, ¿a quién tú vas en estas semifinales? ¿A cuál es tu equipo favorito? Está Guaynabo, está Carolina, está San Germán y está Bayamón. ¿Cuál es tu favorito en esta serie?
Antes que nada, primero que nada, quiero, esos aplausos son para ti.
Caramba.
Porque de verdad, pues, nos hiciste mucha falta en estos días. La gente escribiendo, pero siempre, de verdad, con las oraciones al día. Y muy importante que, pues, que tú y tu señora tengan salud, es lo importante. Y qué bueno que estás aquí de regreso. A este tu producto, a este tu proyecto Mambo Deportivo, así que
mi
abrazo
para que la gente se entretenga.
Oye, y dime, me dijiste algo del baloncesto superior.
Bueno, tenemos el baloncesto superior, tenemos la AmeriCup, tenemos los centroamericanos, a Joel Curbelo le dijeron, montate tú una yegua y sube la montaña al revés, con el rabo para el frente. Pues, hermano, estos muchachitos de hoy en día, yo personalmente te voy a decir una cosa. Joel Curbelo podrá tener el talento del mundo, pero si su actitud no cambia, ya Carlos Arroyo, que el mismo Carlos Arroyo una vez fue criticado, porque tenía un poquito de actitud arrogante, pero este chamaquito no ha pisado ni una cancha en NBA y él se cree la última Coca-Cola en el desierto, y me perdona, pero tiene talento, pero no es un súper talentoso. Yo de verdad, tiene que ponerse para su número. Si yo fuera el dirigente, conmigo se tiene que poner para su número si quiere jugar, porque no podemos creernos que somos la última Coca-Cola en el desierto, y cuando tú abres la lata, lo que hay es gas. Así que, no sé, tú sabes,
lamentablemente, no sé lo que opinen por ahí,
pero yo ese tipo de jugadores a mí no me agradan. Que tengan demasiado guille, tú sabes, que te crea demasiado, y todavía se tiene que probar, porque él tiene que jugar el baloncesto superior y probar que de verdad lo vale, porque en la selección le dieron todas las oportunidades y lo pusieron para que se luciera, y entonces de verdad que muchas veces lució más errático que en tono, tú sabes. No sé, quizás yo soy muy exigente, pero yo todavía no creo que él tenga el talento que dicen que tiene. Yo eso todavía está por verse. A mí me tiene que convencer, pero brother, 100%, como dice Donald Trump. Si no, no baila el trompo conmigo, brother, de verdad.
Yo me pregunto en qué momento se cayó el baloncesto superior, y en qué momento se cayó también aquel impulso que en un momento dado los equipos nacionales de Puerto Rico llegaron a poner la bandera bien en alto, y hoy en día eso ha quedado como en la sombra del pasado, Romy. Eso no existe, hermano.
Pues mira, yo te voy a ser sincero. En estos años 2000, no te sé decir cuál es el 2000 y pico, que empezaron a traer tres refuerzos a Puerto Rico y empezaron a sentar el talento joven de Puerto Rico a jugar el monopolio y Shani Shaker en el banco, se dejó de desarrollar el talento de los muchachos jóvenes de 6 pies 7 pulgadas para arriba, y perdimos esa nota. Ahora estamos en un second wind, tenemos un segundo aire ahora. Pero esta es una camada, al igual que en los años 70, para que la gente entienda, esto es una camada de New Yorkers que están llegando al equipo nacional. Hay veces que de 12 jugadores en el equipo nacional en los últimos 2-3 años, 10 son New Yorkers. O sea, no, entonces yo veo mucha banderita, mucho patriota, salva. Entonces ven acá, los gringos son buenos para qué y son malos para qué, o sea, perdóname que yo me vaya por esta nota media política, pero es que yo, la gente hipócrita no entra en mi reino, mano. O yo soy pro mi equipo con gringos y sin gringos, pero no puedo criticar gringos en la calle cuando mi equipo está lleno de gringos, lamberle la espalda a los gringos porque me están representando. Y lo siento por los patriotas que son fanáticos del baloncesto, pero son unos hipócritas. O te viste o te hace rolo. O te peina o te hace rolo, ¿sabes? Lo siento por ellos.
Yo estoy contigo y dicen que no, pero el baloncesto en cierta manera se ha politizado demasiado. Y eso lo hemos visto con mucho, ¿verdad? Con mucho pesar y mucha pena, lo digo, ¿verdad? Porque no veo ese approach, no veo ese impulso, no se ve como esos años maravillosos del baloncesto nacional y el baloncesto superior cuando los inicios empezó el baloncesto. Creo que es tiempo muerto, creo que los jugadores que están, los gringos, lo que están buscando es, mira, los billetes, los guanikiki, y los que están aquí en Nueva York, y aquí en el ejemplo de Curbelo, no quiero decir que eso sea parte de eso, pero los humos se le subieron a la cabeza. Y eso ha sido porque, mira, te vamos a pagar tanto, te vamos a esto, a ofrecer.
Claro, yo te voy a ser sincero, a mí Curbelo, su estilo de juego, a mí no me gusta. Eso de tener el yo-yo en la mano todo el tiempo y tirar a lo loco y en algún momento que otro hace un pase que vale la pena. O sea, a mí ese tipo de jugador no me gusta. Y yo soy maestro de educación física. Yo dirigí baloncesto. Arbitré baloncesto y yo sé de lo que te estoy hablando. O sea, en mi reino, yo el Curbelo no entra. ¿Verdad? Quiero respetar al muchacho. No estoy diciendo que no tenga talento. Pero lo están sobreexponiendo y lo están sobrevendiendo. Porque no tiene esa herramienta que yo veo que para que sea el líder que empuje el equipo. O sea, no sé, para empezar, la amarante pelo esa que tiene, lo que parece es primo de Bozo en la cancha, mano, de verdad.
Bueno, Nelson Colón le deja las puertas abiertas a Andrés Curbelo para regresar a la selección, pero que se aprenda de esto. El dirigente reaccionó a la suspensión del armador, además de hacer un nuevo llamado a la BCN y a la Federación de Baloncesto para evitar convocatorias atropelladas tras el bronce conquistado en El Salvador.
Mira, y te voy a ser sincero. El equipo que mandaron a El Salvador representando a Puerto Rico es de tercera categoría. Ah, me perdona, pero ahí ese era un equipo, ese era un remiendo lo que hicieron. Y tal vez de ese montón de remiendo, Curbelo era el nombre más conocido. Porque de verdad de los demás hay muchos de esos chamacos que yo no tengo idea de quiénes son, ni dónde juegan, ni de dónde vienen, ni para dónde van. O sea, de verdad que ganar bronce con ese equipo es algo extraordinario. Tengo que decirlo, es extraordinario para Puerto Rico ganar el bronce con ese equipo que mandaron a los centroamericanos. De verdad. Ahí yo vi un talento mediocre en el equipo completo. ¿Verdad? No. Si soy demasiado hardcore, me la perdona. Pero si yo voy a mandar un equipo, yo tengo que tratar desde antemano, anticiparme a la fecha, a los eventos, y ir haciendo conexiones, porque es que el problema que tenemos en Puerto Rico es como cuando hacen carretera. Hago una carretera y la termino de frente a una casa y después continúo la carretera detrás de la casa. O sea, no podemos planificar a lo estúpido, ¿tú me entiendes? No podemos planificar a los zánganos, porque entonces, ¿qué vas a tener, mano? Un equipo de mondongo. Teníamos un equipo de casi mondongo, ¿verdad? Y lo siento, ¿verdad?, por los demás lambeojos que hablan de deporte. Yo soy Rey True. Yo, si el equipo no sirve, te lo digo en la cara, no sirve. Si el jugador no sirve, no sirve. Si el jugador es un payaso, es un payaso. Y lamentablemente Curbelo es un payaso en la cancha. Tiene su talento, pero las payasadas que hace son más grandes, influyen más en el juego las payasadas que el talento que tiene. Cuando coja las cosas en serio y me convenza a mí de que tiene ese talento que dicen, entonces yo me trago la lengua, pero mientras tanto lo siento por él. Y estoy tratando de ser justo, mano. Estoy tratando de ser justo porque lo vengo viendo jugando desde el colegio y en colegio es lo mismo, el mismo payaso en la cancha, mano. Y no sé, para mí el deporte es algo serio. Los payasos son para el circo. No, no sé qué tú piensas, Willy.
No, no, yo pienso lo mismo que tú. Inclusive, siempre cuando te escucho hablar de que el talento boricua nunca se ha podido desarrollar, y eso es parte de esto. O sea, si nosotros pudiéramos desarrollar ese sub-21, tiene jugadores espectaculares. Estaba viendo un muchachito que mide 7-1. Baja la bola, ¿ok? Es centro y point guard. O sea, es guard. O sea, yo a esa estatura, mi hermano, tú puedes dominar el baloncesto de esa forma. Ese muchacho es para estar aquí.
Ah, no, claro. ¿Y ese nene, el papá es de dónde?
Es puertorriqueño, son puertorriqueños. Él es Raúl Costa, se llama. Mide 7-1. Es boricua de Ponce. De Ponce.
Mira qué bien. No, es que uno cuando te oyen hablar de gente grande, pues uno piensa que son de padres americanos, que son los que tienen la herencia genética de gente
eso
grande.
Eso es lo que te digo. Y entonces, yo te apoyo a ti porque tú me dices a mí que no aquí no han desarrollado ese talento. Entonces tienen ese muchacho que lució buenísimo en el sub-21, ¿ok? Él está haciendo el equipo y entonces mandan un equipo de mediocre porque ese es el nene, ese es el muchacho que tienen que meter ahí.
Ahora imagínate, tú sabes, de verdad que no sé, mano. Yo la forma en que se está llevando el baloncesto y el béisbol en Puerto Rico, chicos, le estamos haciendo un daño terrible al talento. Ahora mismo tenemos el béisbol doble A. Mírate esta. El béisbol doble A, okay, no hay gringos jugando, pero tenemos un montón de jugadores que fueron profesionales, que no dieron el grado a nivel profesional. Entonces los tenemos ganando un huevo en la doble A y muchachos con talento que llegan nuevos a la doble A, le pasa lo mismo que los muchachos que juegan las posiciones 3, 4 y 5 en el baloncesto, que tenemos un montón de extranjeros jugando en estas 3 por juego y nadie se desarrolla. Entonces tenemos que llevar al equipo de Mondongo porque los muchachos no se han desarrollado porque no juegan y lo mismo está pasando a la doble A. De momento aparece en la doble A un muchachito en su segundo o tercer año, que de momento se lesionó el profesional que iba a jugar y no pudo jugar y le dieron el ver al muchachito y el muchachito regó palo por todos lados. Pues ¿de qué estamos hablando? De lo mismo. Si no abrimos espacio al nuevo talento para que se desarrolle, no vamos a tener futuro internacional en los deportes de béisbol y baloncesto. Oye, Yasmín Camacho Quinn es americana. Perdóname la nota, pero esa muchacha nació en Estados Unidos de padre americano, nunca había venido a Puerto Rico, no habla español. Y la muchacha, pues, por complacer a su mamá, compitió por Puerto Rico. Y claro, la han enamorado, la han hecho una estrella. ¿Y a quién no le gusta que te hagan la estrella de ese país? Aunque tú no hayas nacido en ese país. Pero hoy estoy con Gigi Fernández. Y Fernández le cayeron chinche porque dijo que Mónica Puig es cubana y no es puertorriqueña y no se equivocó. La familia de Mónica Puig, todos son cubanos y viven en Miami. Mónica Puig nació en Puerto Rico por ese accidente de la naturaleza, pero una vez nació en Puerto Rico, sus padres se fueron para Miami. Ambiente cubano, una familia cubana. Claro, como no podía ser el equipo de Estados Unidos, participó por Puerto Rico con la suerte, la dicha, el milagro que el Señor le regaló a este pueblo, mucha gente orando, ¿verdad? Porque queríamos una medalla y lo hizo por la maceta, pero lo cierto es que después de esa medalla Mónica Puig fue mediocre y más mediocre que nunca, inclusive terminó retirándose porque no daba pie con bola. Y recuérdate que se dan muchas cosas, cuando ella ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, las caballotas del tenis se cruzaron entre sí y se fueron eliminando. Otra se eliminó y ella tuvo el juego de su vida. Ella nunca ha tenido un juego como tuvo el juego de su vida a la final contra la alemana cuando ganó el oro. Eso hay que decirlo, tuvo un juego espectacular. Pero después de ese día no ha podido sobrellevar la situación, tú sabes.
Es cierto, y te voy a decir una cosa, también estaba viendo los otros días aquel momento glorioso de Jesse Vasallo, que
también,
que
pero mira,
curiosamente,
ahí te tengo el bochinche, porque el bochinche incluye a mi hermana.
¿Qué?
Para ese tiempo mi hermana era clavadista del equipo de clavados de Puerto Rico, que se lanzaba de la plataforma bien alta, no me acuerdo cuántos pies son ya. Ya la memoria me está fallando. La edad, tú sabes, cuando uno llega a los 80 años, pues la edad pues te empieza a fallar. Pero mi hermana era del equipo de los clavadistas. Cheyenne Vasallo, ok. El bochinche es que Germán Riquejo Sampaio, más que bien le hizo daño al deporte. Y lo siento por los hipócritas que le lambean el ojo, que siguen engrandeciendo a ese caballero. Que en paz descanse. Yo no tengo gratos recuerdos porque él fue un tramposo y un miserable con mi hermana. Y lo mismo le hizo a Chayanne Vasallo. Ellos pidieron ayuda económica porque estaban estudiando en los Estados Unidos y él se la negó. Como nacionalista al fin, no entendí la teoría de él, de que tú te tenías que desarrollar en Puerto Rico y gastamos los dineros en Puerto Rico. Pues, ¿qué hizo Chayanne Vasallo? Estados Unidos lo ofreció allá en California, donde él estaba estudiando la cuestión, y mi hermano en Miami, lo mismo. Pues, y ambos tuvieron que participar por otros países, gracias a Germán Riquejo Sampaio. Y lo mismo pasó con Gigi Fernández. No le permitieron ayuda económica para desarrollarse donde estaban viviendo en la Florida. Pues, y tuvo que tomar una decisión, fea ante los ojos de los puertorriqueños, que no entienden que cuando usted es atleta, usted tiene que velar primero por usted como atleta y después si usted puede hacer algo por su país, porque es una triste realidad. Cuando usted está en esos tipos de deportes, usted decidió vivir de esos deportes y tiene que hacer las cosas que usted le pueda sacar un beneficio, no ahora, sino en el futuro, a largo plazo. Y eso fue lo que hicieron ambos.
Que le pasa a
Coulson, o no le funcionó,
y Coulson también. Coulson llegó un momento que no podía.
Pero recuérdate que Coulson tuvo la suerte de que vivió en esta época de ahora. Si llega a ser en la época de Riquejo Sampaio, a lo mejor se hubiera lambido la yuca también. Aunque Coulson se mantuvo con su entrenador en Puerto Rico, pero no creo que Riquejo Sampaio le hubiera pagado para participar en la Liga Diamante, porque era un viejo maceta.
Sí,
era un
bastante.
Viejo maceta y truquero. Y lo siento por los lambeojos de Riquejo Sampaio. Pero Riquejo Sampaio le hizo daño a mi hermana como atleta, a Riquejo Sampaio, a Chayanne Vasallo y a Gigi Fernández. Mucha gente, ¿no? Que si ellos no compitieron por Puerto Rico, ustedes tienen que buscar la historia. Y buscar la historia verdadera de la gente que la vivió. Y yo la viví. Porque Riquejo Sampaio traicionó a mi hermana. A mi hermana la traicionó. Y cuando nos encontremos en el infierno o en el cielo, se lo voy a decir en la cara. Y lo siento por los lambeojos de él. En la cara también se lo digo. Y nadie me puede quitar lo que he bailado, papá. Porque tengo la experiencia y tengo el conocimiento de eso que pasó en esa época.
A mí me hizo una con la federación de tenis, a mí me hizo una y yo jamás se la he perdonado. Así que,
no, ya tú sabes.
Era la forma de ser de él, si no había dinero también, porque eso era otra cosa. Los blanquitos eran los que él le llamaba la atención.
Pero en el caso de mi hermana, había un banquero de raíces puertorriqueñas, porque tampoco era puertorriqueño, tan nacionalista. Y entonces, mira, este banquero le ofrece dinero, ¿verdad? Sponsor al Comité Olímpico y otras cosas. Y a mi hermana la pone a competir en competencias que no mandó a ninguna a nivel internacional para que ella hiciera el equipo de Puerto Rico. Y mi hermana le hizo el equipo de Puerto Rico. Entonces ellos le mienten a mi hermana, mira, salimos tal día para Cuba. Y entonces, espera que te llamemos. Nunca llamaron a mi hermana, la delegación se fue. Y cuando mi hermana llama al Comité Olímpico, como tú no apareciste, mandamos a otra por ti. O sea, le hicieron la trampa bien feo. ¿Sabes? Ellos la sacaron haciéndole la trampa de darle una fecha errónea para meter la hijita de ese banquero a Nueva York, que la hijita llegó última en la competencia, papá. Mi hermana les dice a ellos, mira, yo voy a pagarme los gastos. Mi mamá le pagó todos los gastos a mi hermana. Fueron a Cuba y a México y mi hermana llegó tercera y cuarta en wow. Centro y Panamericano, pagándose ella misma su gasto. Eso es lo que yo le debo a Ricardo Zampa. Y una pata en las orejas, mano. Porque donde tiene los pies le quiero ver la cabeza.
Eso es muy cierto. Oye,
al
Tommy,
famoso Riqueo Sampaio, para que sigan lambiendo los lambeos periodistas hipócritas de este país.
Mira, nos quedan 2 minutos para la pausa, pero quería,
seguro,
antes de irnos para la pausa, ¿qué comentario te merece esta situación que ocurrió, la atención, que detuvieron a Natalia Meréndez en la fotoperiodista de Guapa, que se dirigían a FIBA en American Cup en México? No la dejaron entrar.
Mira, hay cosas que no se contaron porque la prensa de este país, y me perdonan los compañeros, siempre victimizan a los boricuas. ¿Por qué no? Vamos, el equipo nacional, competencia internacional, wow, pasó esto. Pero tú sabes realmente qué fue lo que pasó. Que el canal que los manda a ellos no hizo la gestión de sacar la visa. Usted tiene que sacar siempre visa de trabajo, porque usted va a trabajar, usted no va de turista. No hicieron el ejercicio de sacar la visa y cuando ellos llegan, la aduana allá le dicen, mire usted, ¿y la visa de trabajo? Ah, pero yo vengo a cubrir, usted viene a trabajar, usted no viene de turista. Y por ahí entonces, ¿qué pasa? Que tras de eso, tras de que el canal no hizo la asignación de averiguar bien, ¿verdad? Sacando las visas de trabajo, porque hay países que las exigen, otros no. Dependiendo de los países, sentimos mucho que México se pusiera estúpido, tú sabes, que los funcionarios fueran imbéciles, y entonces tras de eso eran corruptos porque pidieron dinero. Ah, pues sí. Mira, pueden aparecer, pero cuestan tanto. O sea, estamos hablando de que lamentablemente en las repúblicas, que mucha gente adora, la corrupción es peor que la que hay en Puerto Rico y nos quejamos de nuestro país. O sea, es que lamentablemente tenemos que tocar la política, aunque no querramos, en el deporte. Nosotros nos quejamos de nuestro país, pero aquí no pasa nada en comparación con lo que pasa en esos países. Mira los compañeros que fueron a México. México es una república supuestamente democrática. Y mira la corrupción que hay en México. Exigen una visa que el canal tenía que gestionarla. No lo hicieron, alguien falló ahí o había un novato bregando la situación. Y cuando llegan, se dan con funcionarios que además de todo son corruptos, que pudieron haber viabilizado algo para resolver la situación, pero no lo hicieron porque no había guaniqueque en el camino. ¿Tú me entiendes? No había guaniqueque.
Entonces
a mí la pena que me da es que las cosas aquí se dicen a medias verdades. Oiga, diga la verdad, nunca sacaron la visa de trabajo, el canal no le hizo la gestión de la visa de trabajo. Cuando usted viaja a esos países y va a cubrir eventos internacionales, usted tiene que sacar visa de trabajo. O sea, el pasaporte te dejan entrar si entras como turista porque te dan, creo que 7 días, 10 días. Hay unas reglas así. Pero cuando usted va a trabajar, usted tiene que tener visa de trabajo. Eso no es, pues a mí me da la gana entrar a México sin visa de trabajo y voy a trabajar. Y te voy a decir más, cuando los cantantes puertorriqueños van a México, para decirte algo, por cada músico puertorriqueño que va con ellos, tienen que meter 2 mexicanos, papá. Si yo llevo 10 músicos puertorriqueños para que toquen en mi show, tienen que aparecer 20 mexicanos en tarima también, papá. Eso es 2 por 1. O sea que estamos hablando, bro, de que no está fácil. O sea, no está fácil estas republiquitas que la gente tanto adora. Me perdonan, pero a mí me gusta territorio americano full time. Que no tengo esa estupidez de dice trabajo, ni nada de estupideces de esa mano. La verdad, bueno, es que lo siento mucho por los que adoran esos países.
Bueno saber tu versión, Tommy. Y yo también me imaginé que eso era lo que había pasado. Bueno, vamos a una corta pausa, Tommy, y regresamos breve.
Vamos a ver si venimos, ¿verdad?, con una buena entrevista con un muchacho que fue boxeador. Vamos a ver si el hombre nos coge el teléfono. Si no, seguimos criticando y hacemos de todo un poco. Esto es una bachata, papá, entre panas aquí. No te vayas, que ya mismito seguimos con el Mambo Deportivo, ¿ok? Zumba la cachanga, ponle el cherry al Sunday, brother.
Seguro que ya.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos, lo que busca. ¿También? Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Vengo ahorita. Déjame terminar.
Bueno, regresamos a Mambo Deportivo, Romy, y ya tenemos a nuestro invitado de oro, señoras y señores. Adelante, Romy Segarra.
Saludos, mi gente, seguimos aquí con el Mambo Deportivo, y hoy pues tenemos de invitado a un caballero, de hecho le dicen el caballero, Mr. Gentleman, al gran Wilfredo Rivera, que sacó chispa con lo mejor del boxeo. No estoy seguro si fueron 80 y 90, Wilfredo. Saludos, bienvenido, y tú me corriges.
Sí,
en los 90.
Sí, en 1996. Peleé en abril y agosto de 2006 contra el mejor campeón de la Bolivia de momento, invicto, Pérez City Miller, en paz descanse. Volví hace poco.
O sea que sacaste candela con Oscar de la Hoya.
No, pegué contra Pernell Whitaker dos veces.
Wow, con Pernell Whitaker, ese era bueno.
Sí, le gané dos veces, pero más robaron dos veces. Robar.
Lamentable, hermano. Esas decisiones del boxeo que lo han afectado por toda la vida. Don King, tanto que Oscar de la Hoya lo criticó y dicen que también cayó en lo mismo.
Ajá.
Una pena, ¿verdad? Esas decisiones.
Eso es así. Yo peleé con Whitaker en el 96 dos veces y la primera fue una chiva. La segunda lo tumbé a peso tres veces y la dos peleas la gané, pero la gente se deja ir por los comentarios deportivos. Y en la segunda, se da mucho Whitaker que no había dado, pero realmente, si hubiera sin odio, lo tumbé a peso tres veces y después le contó una más. Le contó tres veces y fue un golpe. Me llevo feo, va a ser ahí, va a ser. Después, 2005, un par de
mira, voy a
Comentar
algo. Mira, Wilfredo Rivera, para los que no lo saben, para 140-147 libras, 5 pies 11 pulgadas, altísimo, bueno, buena altura. Esa era una de las ventajas de Wilfredo. Peleaste 43 veces, según, verdad, la enciclopedia dice que tuviste 35 victorias, 7 derrotas, un empate y 21 peleas del sueño. O sea que eso es un récord razonable. Y peleaste con los caballos. O sea, te peleaste con Fernand Whitaker y con Oscar de la Hoya. Y sacaste chispa con los con los dos. Sacaste chispa en todas las peleas. Mucha mucha gente... Así mismo, o sea, que de verdad sacaste chispa con los mejores de la época, con John Molina, Juan Laporte también, ¿verdad?
No, con Laporte fui sparring partner de él, para pelear de Gómez.
Ok.
Y para
Ok. Pero nada, estamos hablando de que tú eras parte de ese grupo de boxeadores que lograron, ¿verdad?, en esos años 90, finales 80, 90, principios 2000, cuando Puerto Rico llegó a tener, yo creo que siete campeones al mismo tiempo. Ahora dura pena, creo que lo que tenemos son tres, incluyendo a Amanda Serrano, si no me equivoco.
Sí, es correcto. Pero yo, a pesar de que no era una paja mundial, la gente me llama campeón sin corona, porque todo el mundo me dio a Whittier, y además de Whittier, y de Guanfea como campeones, y pues me recogen como campeón. De hecho, somos cerrados, hace una actividad para los campeones, en Arecibo, en Plaza de Arecibo, y sí me invito a mí, porque yo soy campeón en Cora, somos cerrados, y me recogen como campeón ellos ahí.
Bueno, y actualmente sabemos que estás en el municipio de Bayamón, que estás, ¿verdad?, ayudando a los muchachos para que aprendan el arte del boxeo, como Dios manda, para que aprendan todas esas cosas que tú hacías en el ring. Oye, porque estamos hablando, para los que no lo saben, Fernand Whitaker, junto a Macho Camacho, mucha gente dicen que eran los boxeadores más habilidosos que habían sobre el ring, por su estilo, primero, que eran zurdos, y pelear con los zurdos es rasparse la de cojita, y además de eso, la habilidad que tenían tanto Macho Camacho como Fernand Whitaker. Y tú le metiste las cabras, como dicen por ahí.
No, y aparte de eso, Fernand Whitaker fue medallista de oro olímpico.
Correcto.
Fue campeón en 4 ediciones diferentes, invisto. Fue campeón con Disputer en la 65. Y además de eso, fui a sparring partner de Macho Camacho para superar
lo que tú tuviste en esa época fue que de verdad había que ser bueno para subirse a un ring y tener sus pantalones en su sitio, brother. Sí. Y te felicito, mano. Te felicito.
Hoy día, gracias a Dios, que acá le llaman, me he comentado el boxeo, y tengo bueno, entre ellos todos, Heyway y en Yael Pérez, y tengo ahora a Carlos Núñez, el titón, que pegamos este sábado en Vieques.
Wow, tremendo en Vieques, qué bueno. O sea, en Vieques, estén pendientes esa gente, que este boxeo aficionado sigue mejorando. Ya tú sabes que en las Olimpiadas permiten a profesionales pelear con los aficionados, que yo vi eso medio loco, bueno, pero...
Verdad. Eso es otra. Yo a la gente que yo gané oro en aficionado, oro y bronce en aficionado, en diferentes... y gané el torneo de Paseo Corea, para Seúl en 88, pero el presidente de aquel momento no me llevó, porque yo no me iba a cuartel con la federación, ¿Por qué? Porque cuando yo me encontraba, el señor Bellón me daba un trabajo muy fuerte y yo iba afuera de Casado. Cuando iba del ingeniero de Bosco de Meva Mater en Bosco, iba a feria y ganaba oro y plata. No me acuerdo, no me dijeron hacer esas condiciones. Y bueno, mi entrenador me firmó por Bosco. Pero sí, ya el pase para hacer Corea, en 88, pero no se pudo dar.
Y, pues son cosas que pasan, ¿verdad? Que a veces uno tuviste control. A veces las personas no están muy comedidos con como deberían hacer las cosas. Yo ahorita estaba criticando a Riqueo Sampaio, que se la hizo bien difícil allí Fernández, a Shadian Vasallo, a Laura Segarra, que es mi hermana, y a muchos otros más que prefirieron quedarse callados porque el viejo tenía un control absoluto del Comité Olímpico y hacía lo que le daba la gana.
Sí, eso se llama política, entiendo yo, política.
Tú sabes, él metió mucho la política, la política esa de patriotismo dentro del deporte y lo que hizo fue más daño que bien. Mira Chayanne, que tuvo que competir por Estados Unidos, Gigi Fernández, mi hermana terminó básicamente retirándose antes de tiempo porque no soportó la injusticia que ese viejo hacía. Y yo lo siento por los lambeos del viejo, pero yo se lo digo en la cara a cualquiera. Ese viejo no está en mi reino.
Y pues, así como él, fui con otro presidente, como a Jamalado de Pascante, que no me llevó porque yo no quise aguantar, y yo era todo el mundo, y yo no sé cómo se va todo el mundo, también ir, no me dejó ir. Me quedé. Llegó a Arroyo, el que se ve en la pelea, y Arroyo no hizo ni gado ni goce. Pero pues, así fue nada, estoy aquí en el de León, tengo un acuerdo de Bosa de Bueno y entre ellos dos de Güey, y en esa voy a estar en Vieque y en julio que vamos a hacer, en agosto vamos a estar
llegando. Ah, pues chévere. Wilfredo, gracias por estar con nosotros, te deseamos mucha salud, mucha paz, muchas bendiciones, que sigas teniendo éxito con tus muchachos allá en el gimnasio allá en Bayamón. Que sigas ya tú sabes, enseñando el arte de dar trompadas y que no te den para atrás. Que tenga éxito este fin de semana allá en Vieques o Culebra, donde vayas a pelear, y mucho éxito.
En Vieques. Cada día a toda la audiencia de tu emisora, que agradezco su apoyo y su soledad. Y verdad que yo un día a dos y que sé que voy a dejar a los personas del mundo comentando de voceo.
Ah, chévere, que nada, mucho éxito allá en Bayamón. Le damos las gracias al alcalde que tuvo la visión de darte la oportunidad para que tú instruyas a estos muchachos como Dios manda en un gimnasio y aprenden a ser boxeadores dedicados y serios como lo eras tu brother.
Sí, sí. Gracias,
Javier. Ah, pues chévere. Gracias por estar con nosotros. Nada, William, si tienes algo, si tienes por ahí señor William Torres, si tienes algo que tirar al aire, alguna pausa en confianza. Gracias, Wilfredo. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima. Gracias. Okidoki. Gracias, Wilfredo.
Bueno, estamos por aquí, Romy. Oye, Romy, ya que nos quedan unos minutitos por ahí, vamos a analizar algo de lo que está pasando en las grandes ligas, que esta es la más interesante también.
Pues mira, mano, en la Grandes Ligas, yo te diría que el equipo sorpresa en este momento es el equipo de Arizona Diamondbacks. De hecho, anoche perdieron 2-1 un juegazo con el equipo de los Mets. Y anoche jugaron como se espera que jueguen los Mets. Ok, un juego cerrado, pero usted tiene el talento para poder jalar el juego. Y anoche pues pudieron ganar 2-1. Senga, el japonés, tiró un juegazo, creo que tiró 9 entradas, una carrera y ponchó a 11 y pues tuvo la suerte de que el catcher novato de los Mets sigue dando palo, dio su 15 anoche. Pero los Mets me da pena decirlo, pero yo he visto a Francisco Lindor más frío que caliente, mano, porque es que a veces tú lo ves que tiene hombre en segundo, tercera, no hay agua, y de momento bateó para doble play, en vez de qué sé yo, inventársela o cogió una conga tirando la bola mala. De verdad que yo creo que los boricuas este año están pasando la bien difícil.
Y con la guerra de rumores que hay de posibles cambios de los Mets, que posiblemente haya un triple cambio, que sería Bellinger, Scherzer es el pitcher, y Scherzer y Pete Alonso. Y se está rumorando fuerte que sería un mega cambio, y ¿sabes para dónde?
¿A los angelinos?
No, para los Yankees.
Para los Yankees, papá, y diablo. Entonces, ¿qué mandarían los Yankees para los Mets? Los Yankees tienen algo para mandar, porque ¿qué? Los Yankees también están gravecitos este año. Digo, mucho mejor que los Mets. Los Mets están súper graves.
Bueno, pero lo que pasa es que en una entrevista que hicieron aparte con el pitcher, con Scherzer, él estaba indicando de que los cambios de las reglas de Grandes Ligas le han afectado no tan solo a él, sino a muchos pitchers que él conoce de las mismas ligas. O sea, ajá, que esto ha ido trascendiendo y ha ido bajando los niveles, o sea, bajando la producción de estos pitchers que, pues obviamente, con contratos multimillonarios. Y eso, pues, es parte, ¿verdad?, de esta, que van para atrás y para atrás. En el caso de los Yankees, la guerra, como siempre, cuando le da esta guerra de los lesionados, es algo que es imparable. Pues ya, ahora Yush está nuevamente lesionado y no se sabe si vaya hasta jugar a Juego Extraño. Así que la incertidumbre está ahí.
De hecho, Aaron Josh no creo que vaya a jugar al Juego de Estrellas, se va a descansar, y pero la verdad es que en las Grandes Ligas hay un montón de peloteros élite como Carlos Correa, Javier Báez, Francisco Lindor, que todos están bateando punto bicicleta. Hay gente que dice no, pero que si el OPS, olvídate del OPS, en la época de los caballos era promedio, honrones y empujada, ahí es que usted ganaba los juegos y el hit para ganar el juego. Ahora han metido un montón de estadísticas para tratar de ensalzar peloteros que son mondongos, mano, de verdad.
No, y estos equipos le han metido chavos, le han metido dinero a los equipos y ha ido para atrás, todo el tiempo para atrás y para atrás, y ahora mismo los Yankees es un equipo que le metió dinero y están todos lesionados. Me dicen que ahora Rondon va a hacer su debut con los Yankees el viernes con los Cachorros. Así que el dinero que se fue por ahí, Romy, con Rondon, ¿cuántas operaciones le han hecho ya?
Bueno, no ha tirado una bola.
¿Ves? Y empieza el viernes y con los Cachorros. Sucio, difícil, señora.
Pero mira, hablando de peloteros que se siguen lesionando, ahora tienes a Mike Trout, que lo comparan con Mickey Mantle, el centrofield de Los Angelinos de Los Ángeles, que se va a someter a cirugía de la muñeca izquierda. Este va a perder un montón de tiempo para volver a jugar.
Eso es así.
Así que, de verdad, no va a estar Trout para ayudar a Otani. Yo creo que el equipo no va a poder aguantar, y en la época de cambio, yo creo que los angelinos van a tener que tomar la decisión de hacer un cambio por Otani, y te estoy diciendo bien seguro, el equipo de los Mets está ofreciendo a medio equipo por Otani y tiene pensando a la gente de los angelinos.
Bueno, los Yankees perdieron por, no quisieron darle 100 millones más, si no los Yankees se lo hubieran llevado. En el primer impulso que llegó, cuando él llegó, la realidad fue que los Yankees no quisieron pagarle 100 millones más de contrato. Y ahí está el por qué Danny está con Los Ángeles, con Chicago, con los angelinos. Ajá. Porque el equipo que más ofreció fue los angelinos, porque los Yankees fue el segundo equipo. Y no quisieron pagar los $100, los 100 millones, pues mira, ahí está el problema.
Mira, y otro que se acaba de lesionar es José Altuve, también para la lista de lesionados. Así que...
Aquí lo veo también.
Pues tú sabes, esto es bien loco, si siguen lesionándose peloteros, pícheles, tú tienes a Aaron George lesionado. Lo que sí hay que decir es que por lo menos al momento, tanto Carlos Correa como Javier Báez y Francisco Lindor se han mantenido jugando básicamente todo el año. Claro, Correa ha cogido un par de semanas porque primero la mujer parió, después él tenía como una lastimadura, pero volvió bastante rápido. Javier Báez también se cogió como 3 o 4 días por una lastimadura. Y Lindor es de hierro, ¿viste? Lindor es de hierro. Ese tipo te juega a los 162 juegos. A veces tiene el bate en el piso. Hay veces que yo creo que le debería cogerse un descanso por lo menos cada 15 o 20 juegos. Porque la verdad es que la carga que tiene es bien fuerte. Pero pues, esto es estilo, él quiere hacerlo. Pero yo quisiera ver a Lindor batear 300 de promedio, volver a dar sus 30 jonrones o más. Él ha podido empujar sus 100 carreras promedio por temporada, pero le ha faltado esa chispa de los batazos para ganar el juego, le ha faltado. Que la tenía con Cleveland. Y en Nueva York se le ha perdido esa chispa.
Con los guardianes de Cleveland.
Eso es así, con los... Y no solo de la bahía de Baywatch.
Oye, y tú hablaste de los equipos calientes. Otro equipo que ha lucido bastante bien y con jovencitos es Cincinnati. Me ha llamado muchísimo la atención.
Tiene a Cincinnati y tienes a Baltimore.
Me ha sorprendido muchísimo.
Tienes a Baltimore que le está pisando los talones a Tampa, que fue el equipo sorpresa desde el principio de la temporada. Que tú miras al mismo equipo de Tampa, uh-huh. Y es un equipo que no tiene unas superestrellas, tú sabes, son contratos medianos, la nómina de Tampa es bajita, y entonces ni se diga con Baltimore, que es puro novato, y Cincinnati copió el estilo de Baltimore y le está funcionando a la misma maravilla, o sea que esto le está enseñando a los dueños de equipo que olvídate de buscarte fulano por ese montón de huevo de longaniza de billete que le vas a dar. Aquí bueno, hay que buscar gente que tenga talento, que tenga salud, que no se lesione y que tenga el deseo de jugar, que tenga el hambre esa de demostrar su juego.
Aquí dice que el equipo de Cincinnati tiene 1,000 millones menos en su nómina que los Yankees.
Mira para ahí, Tacho.
Oye, eso, Romy, 1,000 millones menos. O sea, ¿de cuánto estamos hablando de la nómina de los Yankees? Otra botadera de chavo. Es lo que tú estás diciendo ahora mismo, que hay equipos que tienen un equipo de chamaquito, de prospecto, y mira, ese equipo de Cincinnati, el equipo de Tampa, el equipo de Baltimore, el equipo de Chicago, que está también cogiendo impulso otra vez. O sea,
se escocotó, se pensaba que iban a lucir más. Mira el equipo de San Luis, brother, se fue Javier Molina y se le fue el mundo a esa gente.
Son
el segundo peor récord de las grandes ligas, el equipo de San Luis, brother.
No, y a eso súmale las lesiones también que tiene el equipo de San Luis. Y tanto más, que decían de los Dodgers y están ahí, los Dodgers están ahí batallándose.
Los Dodgers fueron inteligentes, ellos mantuvieron cierto talento y salieron de algún talento. Ellos salieron de Trey Turner, de Justin Turner, o sea, salieron de dos caballos, salieron de par de pitchers, salieron del muchacho este que tenía en el centro field que está con Chicago. Ellos se arriesgaron a hacer unos cambios con jugadores del montón, pero que tenían deseo de jugar y subir un par de novatos, y le ha funcionado. Porque lo bueno de los Dodgers es que ellos siempre han mantenido su staff de picheo idóneo, tú sabes. Ellos te bajaron en calidad de jugadores de posición, pero no te bajaron la calidad del picheo. Y ellos se mantienen ahí por el picheo. Y básicamente el equipo de San Francisco está haciendo lo mismo. La calidad de sus jugadores de posición no son extraordinarios, pero están manteniendo un picheo estable que hace el trabajo y están en la pelea, están detrás de Arizona, hasta los Dodgers, está el equipo de San Francisco y otro equipo que es un desastre, San Diego. Esa nómina de San Diego está a nivel de los Yankees, a nivel de los Mets, y son otro desastre, son como bueno, creo que están penúltimo, no están último porque Colorado es más malo que ellos en la división de ellos, pero si no estuvieran último, si Colorado no fuera tan malo.
Wow, y eso da mucho que decir, que, o sea, esto y eso, que ahora con las nuevas reglas supuestamente esto iba a cambiar, pero esto ha ido para atrás, Romy. Las grandes ligas como que se han caído también con estas reglas de los replays y las reglas esas absurdas, ¿verdad?
Mira, los replays no son malos, porque de verdad en la base los árbitros a veces fallan muchas jugadas. Pero esta regla de que tú tienes 15 segundos, 20 segundos, qué sé yo, que te puedes virar nada más que dos veces a primera, cambiar el juego, porque la pasión del juego es que el pitcher se vire 7 veces para primera, a ver si saca el de primera, que se vire 7 veces. ¿A quién le molesta eso? Oye, el que va al parque a ver el juego de béisbol, no le importa que dure 4 horas el juego. Ellos Oye. Están tratando de competir con la cuestión de la publicidad por televisión con el baloncesto, pero jamás van a poder competir con el tiempo del baloncesto, porque el baloncesto, a menos que no sea tiempo extra, es un tiempo establecido. Aquí en la pelota están jugando con 2 horas y media promedio de juego, pero el juego ha cambiado muchísimo. Eso ha hecho que equipos buenos luzcan mal y que equipos de jóvenes se aprovechen de la situación, como Cincinnati, como el equipo de Baltimore, como el equipo de Tampa, y están luciendo mejor que equipos con nóminas impresionantes. Pero es que también esos cambios en el juego han afectado a los veteranos, que están acostumbrados a otra cosa. A los jóvenes que llegan a grandes ligas, que tienen tal vez 2 años, 3 años, es más fácil adaptarse porque llevan poco tiempo. Pero estos veteranos que llevan 12, 10, 12, 15 años, es difícil para ellos acostumbrarse a 15 segundos, porque recuérdate que esta gente jugaba con el body language, con cara de malo, tú sabes, pues no entiendo. Yo creo que ha sido más negativo que positivo todos esos cambios al béisbol ahora mismo.
En los minutos que nos faltan, quiero complacer a unas personas que nos han escrito, que le diga a los equipos que están en el sótano, en la Liga Americana, sorpresivamente, Boston 44-43. En la Liga Central Americana, Kansas City 25-62. En la Liga, en la West, el equipo de Oakland, otro equipo que siempre ha dado batalla, 25-64, Romy. Y en la Liga Nacional, Washington 34-53.
Ese es
en la central está San Luis con 35-51 para la Florida. Colorado 33-55. Qué feo paelo.
Y San Diego no está último porque Colorado está malísimo. Pero son, fíjate, estos son equipos que son mercados, lo que llaman small market, que son mercados pequeños, que la publicidad del mercadeo no es tan grande. Y ellos no pueden atraer a jugadores espectaculares, por lo menos quizás uno o dos, tú sabes. Pero más de eso, no tienen el poder económico que tiene un equipo de los Mets, que están siendo uno de los grandes fracasos este año. Oye, ese equipo de los Mets, es que tenemos que seguirlo mencionando. Mira, los Mets ahora mismo, en esa división este de la Liga Nacional, Atlanta está brutal con 58-28. Le sigue Miami, que también con un equipo de juventud, están segundo con 51-37. Muy bien. Entonces está Filadelfia, que tiene también un trabuco con una nómina alta con 46-39. Ese es otro equipo que tiene que enderezar la mira. Pero los Mets tienen 40-46. O sea, los Mets están gravísimos. Una nómina impresionante como la de los Yankees, mano. Increíble. Tienes a dos lanzadores, Scherzer y el Verlander, ganando 40 millones por temporada por ir a coger palo. Entonces ellos alegan que el conteo del tiempo, que eso nos saca de concentración, etcétera, etcétera. Mire, hermano, yo creo que es que ya los dos, esos 39, 40 años que tienen, ya les está pesando, y de verdad, las velocidades que ellos tenían antes, que dominaban a los bateadores con bolas de 96, 98 millas, ya esa velocidad no está presente.
Y con la cuasimilla esa. Está con la cuasimilla esa.
Entonces la gesta le llega igual que la curva, pues van a coger palo cada vez que metan una curva, o se le quede un cambio en el medio porque no se le mueve, porque no hay velocidad para moverlo, ¿tú me entiendes? Lamentablemente para esos muchachos, la edad yo creo que está pesando. Yo jamás firmaría un jugador de 40 años por 40 millones, hay que estar loco, brother. Tanto joven a 100 millas por hora, yo mejor prefiero trabajar con esa juventud, buscarme un caballo, un pitcher que haya sido un caballo y que les enseñe la maña que él tenía para que esos muchachos con esas velocidades extraordinarias pudieran sorprender a medio mundo, tú sabes.
Eso es así. Bueno, Robin, ya el tiempo nos traicionó, ya hay que decir seguro que yes.
No, seguro que yes, ¿no? La semana que viene seguimos mamboleando por ahí, digo, si no me sacan del aire, porque como estoy criticando gobierno, estoy criticando federaciones, estoy criticando patriotas.
Aquí nadie te puede sacar del aire, absolutamente nadie, ni yo mismo puedo, porque usted es el señor productor de este programa, así que oye, quiero antes de irnos invitarlos que también recuerden que tenemos la página de Mambo Deportivo en Facebook, para que ustedes pues escriban los comentarios también del programa, de alguna sugerencia que usted tenga y algunas noticias deportivas que puedan aportar. Ahí tenemos nuestra página Mambo Deportivo en Facebook con Romy Segarra, así que
no, y otra cosa para que tiren al medio a los alcaldes que breguen Chiquital en sus municipios. Mambo Deportivo, exacto, en Facebook, búscalo, tira al alcalde al aire, que yo acá me encargo de darle leña. Últimamente es la situación donde el alcalde está bregando mal deportivamente y le damos leña. Y a nivel de la LAI también, si están siendo injustos con algún atleta de la LAI, pues ya tú sabes.
Oíste eso, Pedrito. Oíste eso. Ponte tu número, papá, que tú estás caliente.
Ah, no, chacho, está en Trujillo Alto. Trujillo Alto es un desastre, mano. Trujillo es un desastre, mano.
Pues adelante, Robby, que ya te voy a ver en la parte final. Adelante, hermanito.
Pues nada, brother, Dios me los bendiga a todos. Seguimos sumando la cachanga hasta que Dios nos lo permita, y seguimos criticando y nos seguimos divirtiendo. Y del próximo jueves vamos a estar dando el teléfono al aire por si alguien quiere comunicarse con nosotros y tirar a la alcalde en directo y en vivo, pues, también para adelante, tú sabes.
Sí, no, tenemos los números ya, que vamos a estar también, ya lo tenemos en Facebook, pero ya los vamos a estar notificando, que al principio lo dijimos, y también, recuerda que en punto de vista, mambo.com, así que, para que usted escuche el programa en vivo. Así que, buenas noches, mis queridos amigos, nos despedimos hasta la próxima semana con más de Mambo Deportivo. ¡Seguro!
Okay. Yeah. Bye, 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 bye. Hello.